Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a contarles ahora de una actividad que se va a realizar el 23 de abril. Estamos hablando del acto en homenaje a los combatientes del gueto de Varsovia. Para hablar de esto, le damos la bienvenida a Sergio Ovsievich, integrante del Centro Cultural Israelita Jaime Ciclowski. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por contactarnos y darnos la posibilidad de difundir este evento tan importante para nosotros.
Es siempre una oportunidad, quienes no tenemos la historia del pueblo judío cerca por cuestiones familiares, culturales o lo que sea, siempre es una oportunidad también para acercarnos a la historia de la humanidad, también acercándonos a la historia del pueblo judío. ¿Cuál es la importancia de este homenaje a 80 años de la resistencia del gueto de Varsovia?
Bueno, como tú bien lo dices, esto es un tema, es un homenaje a la humanidad, un homenaje que se le está haciendo a los combatientes del gueto de Varsovia, pero es, de alguna manera u otra, es un homenaje a todos aquellos que combatieron, que combaten y que combatirán contra la bestia parda, en este caso el nazifascismo, un nazifascismo que lamentablemente vemos que brota por doquier en Europa, que brota en Latinoamérica también, que sigue brotando, y ahí la importancia, de cada año, como lo hacemos nosotros, no en forma protocolar, sino que nosotros lo hacemos de forma muy sentida, el homenaje que en realidad es el 19 de abril, pero que lo conmemoramos el 23 de abril. 80 años han pasado de la rebelión, de tomar, el decidir, dar un ejemplo a la humanidad, dar un ejemplo al futuro, dar un ejemplo a los jóvenes de mañana, en ese momento estamos hablando del año 1943, y dar un ejemplo dejando lo más preciado que tiene el ser humano, que es la vida.
El levantamiento del gueto de Varsovia fue un ejemplo de resistencia, justamente, que no llegó a concretar su objetivo por una cuestión de desigualdad en ese enfrentamiento. Capaz que nos podés dar un poco de contexto para poder visualizar la importancia de estas personas que se organizaron para resistir.
Tú sabes que, bueno, te voy a contar un poco la historia del gueto. En 1940 se crea el primer gueto en Polonia. Polonia es un lugar donde más cantidad de judíos se concentraban, ¿no? Cientos de miles. Para que te hagas una idea, en enero de 1940 se crea el primer gueto en la ciudad de Lodz, una ciudad de Polonia. 9 meses más tarde se crea el gueto Varsovia, donde se hacinan a 500,000 de judíos en un barrio prácticamente, para que te hagas una idea. Si tú haces una muralla y pones unos muros desde la Plaza Independencia hasta el puerto de Montevideo, imagínate eso, ahí se concentraban 500,000 almas, que en el plan nefasto, este terrorífico, criminal que tienen los nazis, de juntar a la gente, donde todavía no estaba la solución final, ellos todavía no tenían claro de qué manera los iban a liquidar, a aniquilar, a exterminar a los judíos, pero ya los empiezan a exterminar en forma de hacerlos trabajar forzados en fábricas que producían insumos para el ejército nazi, con salarios que rayaban no la pobreza, la indigencia, que no daban para un plato de comida en una mesa. Ten en cuenta que familias enteras vivían en lugares muy pequeños, y ten en cuenta que trabajaban los hombres de 12 a 60 años, las enfermedades que no eran asistidas por ningún tipo de médico y ningún tipo de aparato sanitario, la poca alimentación. Llegamos al año 43, con 60,000 judíos vivos en el gueto de Varsovia.
Cuando se produce este levantamiento, fue realmente un ejemplo de lucha y de resistencia, también inspirando o alentando a otras resistencias en otras partes.
Te comento, el comandante del gueto de Varsovia se llamó Mordejai Anilevich, un joven de 22 años, que él mismo se introduce en el gueto con la idea de formar la resistencia dentro del gueto para luego salir, poder combatir a los nazis. En realidad la resistencia esa se crea luego de muchas discusiones. Hay que decir también que los resistentes, la resistencia del gueto, los que combaten, llegan luego de muchas vicisitudes y discusiones políticas, ideológicas, filosóficas, religiosas, llegan a formar un ejército verdadero, un solo puño, donde tuvieron que dejar de lado pequeños matices de diferencias políticas e ideológicas. En realidad los que combaten, los que llegan a combatir con las pocas armas que logran tener, ayudados por la resistencia polaca, por los partisanos polacos, las pocas armas que pudieron conseguir, más las armas que sí fabricaban dentro del gueto, utilizando todo el sistema de cloacas, sistema parecido al de Montevideo, había mucha cloaca. En la cloaca los combatientes se iban haciendo fuertes, iban por intermedio de las cloacas, iban armando la resistencia, pero en definitiva son 1,000 aquellos los combatientes los que resisten. La resistencia, los alemanes creyeron que la resistencia iba a durar un día. De hecho, el día que ellos eligen para atacar coincide con el cumpleaños del Führer, de Hitler, y el comandante Stropp, se llamaba, le quería dar como regalo de cumpleaños la aniquilación total del gueto, de esos 60,000 judíos que quedaban en el gueto. La sorpresa es que el combate duró entre 5 y 6 semanas. Las bajas que se le afligió al enemigo, en este caso los nazis, no fueron significativas, más bien fueron ese ejemplo que ellos quisieron dar. La consigna era por vuestra y nuestra libertad. Era el mensaje que estos combatientes gloriosos quisieron dejar a la humanidad. Por vuestra y nuestra libertad. El combate termina cuando en la calle Mila 18, hay un libro muy famoso escrito, cuando en la calle Mila 18, donde Mordejai Levitch, junto con todo el comando de esos gloriosos combatientes, tenían su cuartel general, es bombardeado por los tanques, porque tuvieron que utilizar artillería pesada para derribar, para terminar con el gueto. El combate termina con la aniquilación del comando general que estaba en la calle Mila 18, y lo último que se derriba es la sinagoga. Es ahí cuando el comandante Stropp dice y comunica a los altos comandos: el gueto de Varsovia se terminó con la destrucción de la sinagoga.
Impresionante. Este 23, en este acto que tiene varias instancias, capaz que nos podés contar un poco cómo va a ser, está la participación del historiador Gabriel Quirici para poder conversar sobre la importancia histórica de esta resistencia, pero también tienen pensado la actuación de grupos culturales, artísticos.
Correcto. Nosotros, esta vuelta, este acto se eligió a Quirici, entre otras cosas porque entendemos que las nuevas generaciones poco conocen de este hecho tan relevante en la historia mundial, y elegimos a Quirici justamente porque es un historiador, pero aparte de ser un historiador es un gran comunicador, es un gran contador de la historia. Sí. Y un hombre que le sabe llegar al público en general, a la gente en general, de una manera que los atrapa. Entonces, por ese lado, la oratoria va a estar fantásticamente dirigida por Gabriel Quirici. Luego hay un espectáculo artístico que generalmente siempre se hace. El coro va a cantar, el coro Así Cantamos, que es el coro de la institución, va a cantar algunas canciones. Hay un solo en Yiddish, que es el idioma que los judíos durante siglos utilizamos y seguimos utilizando en gran parte de la Europa Oriental. Es un idioma que utilizan los judíos ashkenazí. Para los que no saben de esto, existen. El judío ashkenazí es el que vivió en la Europa Oriental, y el judío sefaradí es el judío que vivió en la zona del Mediterráneo y en el norte de África. Va a haber un solo, va a haber danzas que van a acompañar, va a haber poesía, o sea que esperamos. Hay un espectáculo artístico muy afín. Este año el espectáculo está dirigido, el espectáculo artístico está dirigido por Raquel Diana, dramaturga, actriz de teatro, directora de teatro. Es alguien de la casa, es alguien que se formó también en nuestra institución, de chiquita, ella y su familia, donde va a actuar el coro Así Cantamos, que es el coro de la institución, con especial atención al himno de los partisanos, que se va a cantar en español y se va a cantar en yidis. El coro va a estar reforzado por el grupo Reencuentro, otro grupo que también salió de la institución, como también algunos integrantes de la murga Queso Magro, que también salieron de la institución, o sea que va a ser un coro reforzado, va a haber danzas, van a acompañar dos danzas, poesía, va a ser un espectáculo digno de la conmemoración del acto del Gueto Basur. Como te decía, 23 de abril a las 19 horas, con la oratoria Quirich, que ya lo nombramos, estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Y bueno, por ahí va a ir la conmemoración.
Agrego, Sergio, la entrada es libre y gratuita para quienes quieran asistir y arrimarse a conocer un poco más o a compartir este homenaje. Quiero, para finalizar rápidamente, en realidad preguntarte un poco sobre el Ciclovsky, la historia y también su anclaje en el barrio, quienes estén... nunca supe bien si están en Palermo o Barrio Sur, porque creo que es un poco el límite ahí, capaz que me puedes decir, pero sobre la cantidad de cosas que suceden en este centro cultural.
Buenísimo, ya estamos en Palermo, en Ejido prácticamente, que también a Palermo, nosotros estamos en Durazno, entre Barrio Zamorín y Martínez Trueba. Para los veteranos que escuchen esta audición, estamos en Durazno, entre Médanos y Vázquez, 1476. El Teatro Astral es el que está funcionando ya hace mucho tiempo. La institución, como tal, físicamente data de 1950. Estamos ya cumpliendo los 73 años este año. Pero la colectividad judía progresista en el Uruguay empieza a caer en los años 20. Nuestros abuelos ya venían con un bagaje muy importante de derechos sociales y políticas en la Europa del siglo XX. Muchos de ellos ya venían perseguidos políticamente por haber sido socialistas, comunistas, anarquistas, haber participado en la Revolución Rusa, haber participado en la Primera Guerra Mundial. Muchos venían perseguidos por los pogroms antisemitas que se realizaban en diferentes zonas de Rusia, Polonia, Ucrania, Lituania, Estonia, Hungría, diferentes países de la Europa Oriental. Nuestros abuelos se colocan, digamos, en la fundación. El aporte nuestro de nuestros abuelos fue la fundación de diferentes sindicatos, de la vieja UGT, luego la CNT, hoy CNT. Siempre se posicionaron del lado de la colectividad progresista y somos una institución judía progresista, secular, laica. Las puertas nuestras estuvieron siempre abiertas al barrio, a la sociedad uruguaya, y lo que nos diferencia de otras colectividades judías que también hay en el Uruguay es que nosotros entendimos, así lo entendió nuestro fundador, Ciclovsky, que la diáspora se terminaba en el país al cual llegábamos, en este caso al Uruguay. La integración a la sociedad uruguaya fue absoluta, conservando, por supuesto, nuestras tradiciones, tratando de conservar el idioma, que era el yidis, se pudo conservar hasta hace algunas décadas. Comentarte que es una institución progresista, cultural, hay un teatro, siempre funcionó coro, siempre hubo actividades para niños en forma de kinder club, para cadetes, adolescentes, para jóvenes, para veteranos. Es una institución que se posicionó siempre del lado izquierda de la sociedad, lo que nos llevó a, durante el periodo negro, la dictadura militar, a estar, si bien no oficialmente cerrado, pero la puerta no se pudo abrir hasta entrado ya en la década del 80. Esos somos los judíos progresistas de Ciclovsky.
Impresionante. Sergio Ofsievich, integrante de la Asociación Cultural Israelita Harvey Ciclovsky, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá y dejamos hecha la invitación entonces para este 23 de abril.
Muchas gracias a ustedes por la difusión. Encantado de haber conversado con ustedes.
Un abrazo. Chao, chao.